Fiore Martí, les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan a este su programa por las ondas de Radio Martí de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Y desde luego agradeciendo también todos los correos electrónicos, así como los mensajes con temas de interés para romper la censura castrista en los medios de desinformación. Quiero ante todo introducir a mi querido colega Tomasito Regalado Jr., Tommy Regalado. Bienvenido, Tommy, muy buenas tardes.
Cari, muchas gracias por esta invitación, muy buenas tardes para ti también.
Bien, quiero dejarles saber a todos los oyentes de Tras la Noticia que por razones de estar haciendo un especial dedicado precisamente a la mujer cubana antes y después de la República de Cuba, los logros, pues Tomás ha tenido la gentileza de ocupar este espacio, de conducirlo como él solo sabe hacerlo. Te lo agradezco mucho, Tomás, y desde luego hoy vamos a tener un programa muy especial con el economista Elías Amor y la profesora Iliana Fuentes, toda una cátedra en hablar precisamente de la mujer cubana. Así que, por lo tanto, los dejo en la grata sintonía de mi querido colega Tommy Regalado. Tommy, tras la noticia se halaga y se complace de tenerte a ti como conductor de este programa en este tiempo que yo estaré en una asignación muy especial y que será muy bonita cuando esté terminada. Gracias, Tommy.
Así es, Cari, y muchas gracias por esa presentación. Saludos, amigos, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Tras la Noticia. Como ustedes saben ya, dicho por ella misma, Cari Roque se encuentra en una asignación especial, especialmente referente a lo que es este mes de la mujer, esta semana de la mujer que se celebra. Y vamos directamente tras la noticia y nuestro primer invitado, que es Elías Amor. Él es economista, autor del blog Cuba Economía, blogspot.com, presidente de la Unión Liberal Cubana y con la cuenta de Twitter arroba ElíasAmor58. Elías, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Tras la Noticia.
Hombre, las gracias a ustedes siempre por invitarme. Es un placer estar aquí en el programa de Cari y tuyo ahora también, claro, por supuesto.
Así es. Bueno, no mío, es el de Cari, lo que estoy aquí de suplente por unos días. Pero vamos directamente a Tras la Noticia. Sí. Elías, recientemente escribiste un blog que se llama Los cubanos hablan, cómo han vivido los dos meses de tarea ordenamiento. ¿Cómo han hablado esos cubanos?
Bueno, esos cubanos han demostrado que tienen ganas de decir cosas, porque nunca antes en Cuba Debate, que fue donde se publicó esta encuesta, en que ha participado muchísima gente en su solución, pero lo más interesante son las quejas y los comentarios que han llegado, que han sido 1.956, casi 2.000 personas han hecho llegar sus comentarios de lo más variopintos, ¿no? Porque ha habido de todo. Ha habido desde los que se cuestionan completamente la tarea de ordenamiento y señalan que ni llega en el mejor momento, ni es oportuna, ni resuelve ningún problema, hasta no nos engañemos. También hay un 15% aproximadamente que defienden esa política y al gobierno a capa y espada. Pero la conclusión más relevante es que el 85% de las opiniones que yo pude estudiarme son 52 páginas de opiniones que me fui leyendo, analizando, clasificando, son todas muy contrarias al gobierno. Y eso es importante decirlo, sí.
Yo creo que ahí hay que hacer una pequeña pausa, porque dice bien. Aquí, el cómputo final, las primeras se sitúan en torno a un 85% del total, como bien dijiste, y 15% sí. Favorable. Sin embargo, en primer lugar, muchos critican el desconocimiento que se tiene de la tarea ordenamiento, no de su aplicación e implementación en las empresas o la administración, porque todo eso ha venido tasado y establecido con procedimientos jerárquicos y obligado de cumplimiento, sino de la medida en sí. Explica eso un poco más.
Sí, hay un bloque de opiniones que perfectamente se podrían sistematizar en eso que tú acabas de explicar. Son cubanos que han dicho que la tarea de ordenamiento ha llegado de una forma improvisada, sin tiempo alguno para poder adaptarse a los retos que trae consigo. No hay problemas en cuanto a las instrucciones, en el sentido de que se reciben instrucciones claras en las empresas, en los centros de trabajo, pero ha llegado como un huracán de destrucción creadora. Esta tarea de ordenamiento ha pillado a todo el mundo fuera de juego, por sorpresa. No hay suficiente información por parte del gobierno de lo que es la política en sí, y eso genera un estado anímico de falta de expectativas, de incertidumbre, de inquietud y de molestia, por supuesto, en muchas de las contestaciones hacia precisamente la forma con la que se ha aplicado esta política.
También hay lo que es, y hay que decirlo de esta manera, que es han pasado unos 2 meses en donde el mundo luce como ya está de regreso a lo que es esta nueva normal. Sin embargo, se pudiera decir que en Cuba las cosas siguen igual, ¿no?
Bueno, claro. Llevamos 2 meses del año 2021. En algunos países del mundo se está viendo la recuperación. Conforme se vence a la coronavirus y... sí, estaba diciendo que hay países que han conseguido empezar a remontar la crisis sanitaria, y a partir de ese momento las economías vuelven de nuevo a crecer. Pero en Cuba no está pasando esto. En Cuba todos los días nos alarma el aumento en los casos que se están dando del COVID-19, y eso es que está provocando que la economía cubana se resienta de lo que viene siendo el año pasado, la pandemia y la paralización de actividad económica que ha continuado a lo largo de estos primeros meses, en el sentido de, por ejemplo, un sector muy importante para la economía como es el turismo, pues está totalmente paralizado, pero también lo están las inversiones extranjeras, también lo están las exportaciones. Quiere decir eso, por tanto, que la economía cubana no va a rebotar como otros países, y a lo largo de este año 2021 tendremos un crecimiento negativo, lo más probable. La economía no saldrá de los resultados pésimos del año pasado, sino que los profundizará, los agravará, y eso evidentemente no es bueno para el nivel de vida ni para la situación material de la población.
Elías, obviamente el sector turismo, sí. Obviamente lo que es la economía de Cuba se nutre mucho por lo que es el sector del turismo y el sector de lo que muchos cubanos llaman hay que tener fe, familiares en el exterior. Sí. Obvio que esos dos sectores han tenido una causa y un efecto después de esta pandemia. ¿Pudiéramos decir que Cuba está entrando en una nueva etapa al estilo del periodo especial de los 90?
No. En ningún momento se puede comparar la situación actual, que ya va transcurriendo prácticamente un año y medio en recesión, con lo que fue el periodo especial que hundió el Producto Interior Bruto de la economía cubana más de un 40% en el momento en que se derrumbaron el Muro de Berlín y los países del este de Europa, incluida la Unión Soviética. No es nada comparable con lo que hay ahora. En aquel momento, por ejemplo, no había trabajo por cuenta propia. En aquel momento, por ejemplo, no existían los agricultores arrendatarios de tierras. Es decir, muchas de las reformas que se han ido introduciendo en aquella época no existían. En ese sentido, todas esas actividades económicas privadas son un colchón amortiguador de los vaivenes de la economía que, sin embargo, el régimen comunista no sabe aprovechar, no sabe, digamos, darle oxígeno a ese sector privado, que es el que está acusando ahora más todavía esa menor llegada de turistas o de fe, ¿verdad? En ese sentido, es conveniente siempre, cuando se analiza la importancia del turismo en Cuba, tener en cuenta que la caída del turismo a quien perjudica es fundamentalmente al Estado y a los negocios que tiene el ejército y la seguridad del Estado vinculados a la actividad turística. Porque al pueblo cubano le llega una pequeña parte, una pequeñísima parte de los ingresos turísticos, fundamentalmente aquellos que tienen la posibilidad de ofrecer servicios de alojamiento, gastronomía, avalorios, artesanías, pero el grueso del dinero cae dentro del sector hotelero, que es el que se gestiona por empresas extranjeras con la colaboración del Estado. Por tanto, a quien se está perjudicando directamente y de forma muy fuerte con la menor llegada de turistas a Cuba es al gobierno comunista.
Elías, siempre lo has dicho y en un artículo recién publicado lo has escrito. Uno de los problemas fundamentales de la economía cubana, a diferencia de lo que se está empezando a observar en otros países del mundo, es la falta de la expectativa de la población.
Sí. Correcto, sí. Las expectativas están muy bien estudiadas en la ciencia económica. Y de hecho yo daba un curso completo para hablar a los alumnos de expectativas. Explicaba que hay expectativas adaptativas, que hay expectativas racionales, y luego después hacíamos modelos económicos para intentar integrar el concepto de expectativa dentro del análisis. Los cubanos, el problema que tienen es que no tienen expectativas, ¿no? Y la expectativa es una valoración que se tiene sobre algo que va a ocurrir en el futuro, generalmente algo que puede ser positivo o negativo, pero es algo que se cree que va a ocurrir. Y esa expectativa de pensar en el futuro, en cómo se puede incrementar, por ejemplo, una expectativa habitual de un ciudadano de España, de Estados Unidos, es cuánto va a aumentar el precio de mi vivienda. Porque cuanto más aumenta el precio de tu vivienda, tú puedes ir a por una hipoteca mayor y con esa hipoteca puedes abrir un pequeño negocio o dedicarte simplemente a cambiar el mobiliario de tu hogar. Esas son las expectativas de ahorro, de inversión. En Cuba eso no existe porque los cubanos, para empezar, no pueden tener patrimonio. Y al no poder tener patrimonios, no se pueden hipotecar, no pueden obtener préstamos y créditos como en cualquier otro país del mundo, sino para determinadas cosas concretas, como por ejemplo esto de la construcción de la vivienda por fuerza propia, ¿no? que es una cosa absolutamente incomprensible en cualquier país del mundo. En ese sentido, el efecto expectativa, que suele ser muy positivo, sobre todo en los países que están saliendo del subdesarrollo, pongo el ejemplo de Vietnam, por ejemplo, que Vietnam este año va a crecer por encima de un 7%, ¿verdad? Bueno, pues eso en Cuba falla. Y en la medida en que eso no existe y no se puede aprovechar desde el punto de vista económico porque el gobierno no quiere hacerlo, los cubanos pues son cada vez más pobres. En lugar de mejorar constantemente en el tiempo, la economía cubana siempre va hacia abajo. Y ahora tenemos un problema grave con las expectativas allí, que sí que está demostrándose que se va a quedar arraigado en la economía cubana, que es la inflación. La inflación crece no solamente porque los precios aumentan en el momento, sino porque traen consigo un efecto de aumento procedente del pasado que se proyecta al futuro. Y en este caso lo que va a ocurrir en la economía cubana a lo largo de este año 2021 y posiblemente el que viene 2022 va a ser un incremento muy importante de la inflación que ya está ocurriendo, pero que va a ser todavía mayor, empobreciendo todavía más a los cubanos.
Has escrito de que todo esto viene acompañado de un silencio vergonzante de las autoridades al no ser capaces de reconocer que los excesos fiscales cometidos en tiempo de pandemia que han elevado un déficit público al 20%. Esto se tendrá que corregir en algún momento, cuanto antes mejor. ¿Lo van a poder corregir?
Si quisieran corregirlo, lo podrían corregir. De la misma forma que han despilfarrado el gasto público hasta el 20% del Producto Interior Bruto, que eso es una medida absolutamente descomunal, ellos mismos lo reconocen. Hoy concretamente en Cuba Debate salía un artículo que se llama Los 5 Pasos, donde hablan de una serie de cuestiones, y una de ellas que hablan precisamente es de que el déficit público, ellos reconocen que se ha descontrolado, situándose para el año que viene en un 18%, que cuando debería de no superar un 3%, dicen así en el artículo, que lógicamente refleja la posición oficial. Si quisieran reducir el déficit público, lo podrían hacer reduciendo fundamentalmente los gastos superfluos que integran el presupuesto del Estado cubano. Y cuando hablo de gastos superfluos, hablo, por ejemplo, de los gastos de la seguridad del Estado, de los gastos en defensa. ¿Qué guerra tiene que afrontar Cuba, que tiene que mantener un ejército oneroso y costosísimo? Yo creo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Hay gastos también de mantenimiento de las organizaciones de masas que sostienen al régimen. Hay gastos superfluos en educación, por supuesto que sí, y en sanidad también. De hecho, lo que no tiene sentido es que esos dos servicios se provisionen única y exclusivamente por el Estado. Si hubiera una fórmula mixta, pues lo más probable es que la presión del gasto sobre esos servicios disminuyera. Pero antes de acometer rebajas en educación o en sanidad o en servicios sociales, hay mucho dinero en el presupuesto comunista para rebajar. Y, bueno, no les va a quedar más remedio que hacerlo, y hacerlo cuanto antes, porque esa es la política económica que hay que adoptar en este momento. Y la mayor parte de los países que han gastado para poder afrontar la pandemia el año pasado, el año 20, están ahora reajustando sus presupuestos con la idea de empezar de nuevo hacia una mayor ortodoxia o normalidad en el control de los gastos públicos. Yo en Cuba, desgraciadamente, creo que eso no lo van a hacer, evidentemente, y eso va a retrasar más todavía la salida de la crisis, porque en la economía cubana, como en la mayor parte de los países del mundo, los economistas hemos observado que hay una relación inversa entre el tamaño del gasto público y del déficit y el crecimiento económico. Eso quiere decir que a mayor déficit público, menos crecimiento económico. A menos déficit público, mayor crecimiento. Cuba tuvo experiencias positivas en este terreno en época de Raúl Castro. Y cuando Raúl Castro llegó al gobierno, redujo el gasto público, mandó a mucha gente de las plantillas estatales diciendo que estaban abultadas al sector privado, redujo una serie de gastos también superfluos, y en aquellos años la economía cubana crecía a una media del 4,4% anual del PIB. Eso no se ha vuelto a ver en la etapa de Díaz-Canel, en donde el déficit público pues está alcanzando unos niveles del 7,5%, del 8,5%, hasta el año pasado al 20%, y ahora para este año un 18%.
Elías, también hay que hablar del tema de Cuba-Venezuela, porque esta semana ha llegado a La Habana Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de Venezuela, y han de nuevo para celebrar lo que ellos llaman la Comisión Mixta Intergubernamental Cuba-Venezuela, que son más de 20 años, una alianza que fue formada por el ex dictador, ha fallecido Fidel Castro, y ya también Hugo Chávez Fría. Y esto es otra manera de tratar de resolver la situación, y en todos los artículos que he leído siempre dicen, bueno, Cuba y Venezuela se unen para buscar lazos económicos con los problemas gracias a causa de las sanciones impuestas por el régimen de Yankee, o el gobierno Yankee, que es obviamente los Estados Unidos. ¿Hay solución ahí?
Bueno, este es un punto en el que desde el punto de vista objetivo es muy difícil poder hacer algún tipo de valoración, porque llevamos muchos años que esta comisión mixta cubano-venezolana no publica informes ni da datos, hay muy poca transparencia en los temas que se tratan y desgraciadamente pues los economistas no podemos elaborar análisis si no es con datos en la mano, con datos numéricos, ¿verdad? Lo que parece claro es que el monto de la relación entre Venezuela y Cuba va en descenso. Eso sí que es más que evidente, porque los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba empezaron a flexionar a la baja a partir del año 2016, y de llegar 10, 12 barcos al año cargados de petróleo, ahora llega un par de ellos como máximo, ¿no? Esa caída del suministro del petróleo es precisamente uno de los orígenes de la actual recesión de la economía cubana. Ellos dicen que es por culpa del bloqueo yanqui, pero yo no me canso de decir que eso es mentira, y como este programa, Tras la Noticia, tiene por objetivo desmontar la propaganda oficial del régimen comunista, pues lo que yo quisiera decir a nuestros oyentes es que si Cuba va mal en su economía es porque el petróleo de Venezuela no llega, y no llega porque, claro, si Cuba no compensa a Venezuela, pues Venezuela no puede compensar a Cuba, y Venezuela está pasando también una crisis terminal, en una situación verdaderamente grave de desorganización total. En fin, ya conocemos lo que piensa la Unión Europea y la mayor parte de los países de Venezuela, ¿no? En ese sentido, es muy difícil poder opinar sobre el contenido de esas relaciones, pero está claro que han ido a menos, y lo más probable es que sigan yendo a menos, y que poco a poco esa asociación Cuba-Venezuela se vaya desmontando, se vaya deshilachando, y que cada uno tome un rumbo diferente.
Hay que tocar el tema este porque ha tenido repercusiones en todo el mundo, y eso también le ha abierto los ojos hasta a los economistas y las personas de la finanza de otros países, que es el tema de esta canción de Patria y Vida, porque obviamente se ha escuchado las declaraciones en el Parlamento Europeo, las personas están escuchando que ahora es el descontento de los jóvenes, que ellos siempre decían que estaban con ellos, y obviamente esto ha repercutido en lo que es las inversiones extranjeras también, ¿no?
Yo sobre eso tengo mis dudas. Habría que analizarlo con detenimiento porque Patria y Vida acaba de salir, y es una canción magnífica que me devuelve a mis años jóvenes en la transición a la democracia en España, cuando cantaban los de Jarcha aquella famosa canción de Libertad sin Ira. Pero yo creo, y si queremos comparar el caso cubano con el caso español, en la época en la que Franco murió y evolucionó España luego hacia la democracia, el inversor extranjero suele apostar por el futuro, no apuesta por el pasado. Es decir, un inversor español, alemán o francés que está pensando en Cuba como opción de negocio, no está pensando en la Cuba de Fidel Castro, que ya se murió, o la Cuba de Díaz-Canel, que es un desorden monetario y de todo tipo, sino que está pensando en la Cuba que ha de venir después. Y esa canción de Patria y Vida está transmitiendo al mundo, y el otro día yo hablaba con un europarlamentario español que hablábamos de precisamente del tema, está transmitiendo una imagen de Cuba enormemente potente, de esos muchachos que dan una imagen de Cuba muy distinta de la que dan los comunistas que dirigen en este momento el Sanedrín de Cuba. No hay nada que ver, es otra generación, es otro aspecto, es otra cultura, es otra idea de la vida, y en ese sentido no nos engañemos. El inversor extranjero apuesta a esos jóvenes de la canción Patria y Vida, y puede que el efecto tractor de inversión extranjera pueda ser más elevado del que creemos, aunque es un tema que hay que estudiarlo con detenimiento, lógicamente, porque esa Cuba del futuro todavía no se está plasmando en nada, no se visualiza, no se concreta, no se concretiza, pero la imagen de Yotuel y sus compañeros no tiene nada que ver con la de Alejandro, la de Marino Murillo y la de Díaz-Canel, ¿no? O sea, es otro mundo diferente, y en ese sentido no nos engañemos, la inversión extranjera va buscando siempre esos referentes de modernidad y que tienen una imagen mucho más potente, lógicamente.
Elías Amor, economista, sí. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa Detrás la Noticia con Cari Roque. Nos reencontramos de nuevo en otra entrevista, Elías. Muchas gracias de nuevo.
Encantado, muchas gracias. Un saludo. Adiós.
Y amigos, después de la pausa vamos a tocar el tema de la mujer cubana. Y con nosotros viene de invitada Iliana Fuentes. Ya regresamos aquí en este programa Detrás la Noticia.
Y José Martí dijo: no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial. Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Amigos, de regreso aquí en este programa de Radio y Televisión Martí, tras la noticia, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que se encuentra en una asignación especial, y con nosotros se encuentra una persona muy querida a esta estación de radio, que es Iliana Fuentes, a tocar el tema que vamos a hablar hoy sobre lo que es la mujer cubana. Estamos hablando que estamos en el mes de la mujer, esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. Y Iliana, acabo de leer un artículo que se acaba de publicar que se llama Cubano, hoy es tu día, basta ya, a razón de 32 cubanas víctimas de feminicidio en el 2020 y en los 8 años entre el 2021 y el 2028 pueden morir asesinadas como mínimo 256 mujeres en Cuba. ¿Por qué dices eso, Iliana?
Bueno, ante todo, gracias por tenerme. Tú también eres muy querido de este lado. Saludos a todas en Cuba, a todos y a todas, sobre todo a las cubanas, a nuestras compatriotas, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, como tú dijiste, y porque se celebra todo el mes en Estados Unidos, todo el mes de la historia de la mujer, y esta semana se celebró el Día Internacional de la Mujer. Y entonces... hay que resaltar una serie de cosas. En ese artículo yo quise mirar hacia el futuro, porque usualmente yo miro hacia la historia, historiadora que yo soy, ¿no? Y miro hacia el pasado y lo que se logró y lo que se hizo y lo que se luchó, etcétera, los logros. Pero en este artículo yo quise mirar hacia el futuro y ver cuál es la trayectoria. Digo que pueden morir hasta 256 mujeres, calculándolo a 32 por año, por 8 años, del 2021 al 2028, que es cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular le respondió a las 40 feministas que pidieron la ley integral contra la violencia de género, le dijeron que hasta el 2028 no había espacio ni tiempo para discutir una ley integral sobre violencia doméstica, sobre violencia de género. Entonces, si tenemos 8 años para contar que no se va a hacer nada y que no se van a tomar medidas y que no va a haber refugio para las mujeres y que no va a haber un cuerpo legal reconocido como tal, no solamente asesinato, sino violencia de género, feminicidio. Hay países en América Latina que no han estado, como ha estado Cuba en otras ocasiones, a la vanguardia de los movimientos sociales en el mundo. Cuba lo ha estado, y mucho antes de la revolución. Pero si no se reconoce, en América Latina hay países que ya lo reconocen el feminicidio específicamente, y además tienen toda una serie de medidas y de leyes paralelas para ayudar a las mujeres y a las niñas que son víctimas de este tipo de crimen, de este asesinato específico por razones de género. No es lo mismo matar a alguien porque, bueno, lo mataste, le metiste un tiro, un crimen pasional, lo que sea, y premeditar el asesinato de una mujer porque es mujer, porque fue tu mujer o porque tú querías que fuera tu mujer o por lo que fuera. Pero es una categoría de crimen de asesinato muy específico. Y si otros países en América Latina lo tienen reconocido como tal, ¿cómo la Asamblea va a decir que hasta el 2028 no hay tiempo para discutir esa materia, no hay dónde encajarlo en el cronograma de trabajo, etcétera? Y por eso usé eso en el título, en el subtítulo del artículo, que no es una cifra, o sea, no es una cifra, no son 10.000, no son, pero son 256 seres humanos más sus familias, más sus hijas e hijos que quedan afectadas y a veces muertos junto con la mujer durante estos 8 años. Vamos a ir acumulando, si se queda en 32, puede subir a 40, puede subir a 35. O sea, por eso dije que como mínimo 256 mujeres van a morir por feminicidio en Cuba entre 2021 y 2028, cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular se levante de su silla cómoda y tome cartas en este asunto, que es una tragedia y un escándalo nacional.
Diana, yo creo que nos encontramos en este mes de la mujer que se celebra aquí en los Estados Unidos y en esta semana que se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, hay que remontarse a un video que fue publicado en las redes sociales y ha dado la vuelta al mundo esta pasada semana, que es ese policía golpeando a esa mujer. Eso es un ejemplo perfecto, ¿no?
Es un ejemplo perfecto, imagínate. Cuando yo escribí el año pasado, en junio del año pasado, una columna que se tituló Cuba, donde las vidas negras no importan, un poco que haciendo eco del movimiento de Black Lives Matter, las vidas negras importan en Estados Unidos, ¿no? Esa es la realidad. La realidad es que una mujer, en este caso, vaya, es un ejemplo perfecto. El policía, un agente de la raza blanca de la Policía Nacional Revolucionaria, le suena una bofetada a una mujer de la raza negra en medio de la calle. Se forma un alboroto, viene seguridad, viene más policías, la detienen a ella, a la joven negra, la detienen, y al policía abusador, que debía estar suspendido ipso facto, blanco, no le pasa absolutamente nada. ¿Cómo es posible, si las fuerzas de seguridad de un país, la policía normal, de cualquier país normal, está ahí para proteger al ciudadano común y corriente del crimen, de la violencia, de protegerlo, guiarlo, no para darle bofetones? Y eso es el último ejemplo de cientos de ejemplos que hemos estado viendo en los últimos meses, porque esto no es nuevo. Esto no vimos en noviembre al ministro de Cultura darle golpes, no golpes, pero manotazos a los artistas pacíficos que estaban delante del ministerio. ¿Hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a llegar el poder policial en Cuba en materia de atropellos de la población?
¿Y te parece sorprendente o qué es ironía que el secretario nacional de la Federación de Mujeres Cubanas felicitó a todas las mujeres del país y las convocó a conmemorar la fecha, a pesar incluso de las condiciones complejas impuestas por el COVID-19? Dice, nada puede ensombrecer los avances que en materia de igualdad e inclusión social hemos alcanzado en estos 62 años de triunfo revolucionario, que nos han llevado a ser protagonistas y beneficiarias directas de programas encaminados a la protección de la salud, la maternidad y la diversificación en la producción de alimentos, la superación profesional y en otros oficios, etcétera, etcétera, etcétera.
La única respuesta que hay es ese dicho que dice que el papel lo aguanta todo. En el papel tú puedes poner lo que tú quieras, la información que tú quieras, los datos que tú quieras, y no necesariamente tienen que ser verdad. Y en este caso, ese gran adelanto de que habla ese periodista cubano es una gran mentira. Las mujeres han retrocedido en sus derechos y en sus desempeños personales en los 62 años de revolución castrista, comunista. Han retrocedido porque, por ejemplo, para 1959, cuando empezó todo esto, en Cuba había cerca de 900 instituciones independientes de la sociedad civil de mujeres inscritas, registradas, legalizadas, algunas con fondos del Estado, otras con fondos privados, etcétera. Cuando se fundó en el 60 la Federación de Mujeres Cubanas, todas esas organizaciones, las 900 y pico de organizaciones que existían de mujeres, desaparecieron para formar la única que presidió Vilma Espín de Castro, de Raúl Castro, vitaliciamente hasta que murió. Entonces, eso fue un atraso en los derechos de la mujer que había alcanzado la mujer en la República, y sobre todo en los años 40 y 50. Entonces, ha sido un retroceso, estos 62 años han sido un retroceso. La han mandado al ejército, la han mandado a estudiar en el campo, la han mandado a la agricultura. Ahora, aunque sea médico, la explotan como profesional. Y si es médico, sálvese el que pueda, tiene que participar en una de estas brigadas internacionalistas de médicos en el extranjero, y no tiene muchas opciones. Y si bien antes se decía y dijo la revolución por mucho tiempo, al principio, que Cuba era el prostíbulo de los americanos, de los norteamericanos, ahora Cuba es el prostíbulo del mundo. Además de que propio Fidel Castro, en declaraciones a la prensa, prostitutas son las más saludables e inteligentes y educadas del mundo. ¡Qué vergüenza ajena y propia es semejante! Son semejantes palabras. O sea, la mujer, incluso las jóvenes, han decidido, han votado con sus úteros y se han dispuesto a practicar el jineterismo, la prostitución, otro nombre para la prostitución. De ahí el turismo tropical que Cuba convoca con esas imágenes folclóricas y exóticas de la mulata en la playa y la arena y todo ese, toda esa imagen denigrante de la mujer. Y entonces que vengan los extranjeros a ver si me busco a alguien que me saque de este infierno y me busque una visa, o por lo menos que me visite dos veces al año y me traiga dinero y me traiga cosas, porque aquí no se puede vivir. Esas son las opciones reales de las mujeres cubanas, y las que me están oyendo allá en la isla lo saben. Claro, a lo mejor no hablan de eso, no protestan. Muchas mujeres ya se han tirado a la calle a protestar por esa ignominia de ese gobierno que no representa a nadie y explota a todo el mundo. Entonces,
Iliana, ¿qué mensaje le das tú a las mujeres cubanas las jóvenes especialmente, que están buscando ser respetadas. Escribes en un artículo que la mujer cubana está bajo, ni tienen categoría en estos momentos.
No la tienen. Todo es, como decía el dicho, buche y pluma nada más. Todo es palabra, palabreo, o lo que aguante el papel. Pero en la realidad no es nada. No es nada. La mujer no significa para nada. No tiene buena alimentación, no tiene recursos para sus hijos ni para su familia. No puede educar, las que son madres no pueden educar a sus hijos como ellas quieren, ni los pueden educar en la casa, ni pueden practicar la religión que quieran. Los trabajos que tienen, excepto las mujeres técnicas, por ejemplo, que tienen especialidades técnicas, o las profesionales, que son las que un poquito ganan un poquito más de dinero que la cubana, que es la cubana de a pie, ¿no? Pero igual son salarios miserables lo que las mujeres cubanas, incluso las profesionales, ganan. Entonces con el cuento de que la educación es gratis, que no lo es, y que la medicina es gratis, que tampoco lo es, porque si no hay medicina y no hay con qué tratarte, y se trata mejor al extranjero en los hospitales especiales que son para los extranjeros y para la dirigencia, dicho sea de paso, entonces la medicina para ti, que no existe, no es gratis, no existe. Y la educación no es gratis porque el gobierno, el Estado, te cobra sus servicios docentes, te hace hacer el servicio comunitario, el servicio nacional, y te hace ir en las misiones médicas, por ejemplo, también hay ingenieros y médicos, enfermeras, arquitectos, en fin, hay muchos profesionales que están en misión internacionalista para ganar un poquitico más. O sea, los países y las corporaciones le pagan al gobierno de Cuba en dólares o en euros. El gobierno cubano se queda con el 90% de ese dinero en moneda convertible y le paga a los cubanos el equivalente del 10%, pero le paga menos, en moneda nacional, que no vale absolutamente nada. Entonces, y lo estamos viendo ahora con la tarea de ordenamiento y la unificación, entre comillas, de la moneda. Hay que tener dólares ahora, porque el gobierno necesita recaudar y recabar esos dólares. Y ahora una de las pocas maneras que hay es con el dólar que entra a las familias, que los familiares en el exterior le mandan para que puedan subsistir. Entonces, se han abierto las 170, no sé si son 72, 78, pero bueno, casi 100 tiendas de moneda convertible, hay que pagar, que no es CUC, porque ya se eliminó el CUC, uh-huh. Es dólar. Hay que pagar con dólares. ¿Y quiénes tienen dólares en Cuba? Una élite y la gente que tenga un familiar fuera que le pueda mandar dólares. O sea, las mujeres jóvenes, el dictado del gobierno es muy sencillo. Jineteo y genocidio. Jineteo para las mujeres más jóvenes, que se busquen el extranjero, el amigo, el novio, el lo que sea, que también le pasa a la población masculina, dicho sea de paso, buscar una visa o buscar una ayuda en el exterior. Ese es el jineteo. Y el genocidio para las personas mayores de 60 años que no pueden ni salir a jinetear, tienen una pensión que no les alcanza ni para una semana del mes en moneda nacional, en pesos cubanos. Entonces, ¿qué es lo que le espera a la población mayor de 60 años? Morirse de hambre y de enfermedad. ¿Y qué es lo que le espera a la mujer joven si no hay un cambio radical de gobierno? Espera o morirse de hambre, o tirarse al mar en una balsa, o jinetear, tener que cambiar su cuerpo por alguna divisa que le permita vivir y mantener a su familia. Por eso la jinetera hoy en día es una heroína nacional, es la héroe del barrio, es la que resuelve los problemas de su familia. En realidad, eso es lo que enfrenta la mujer cubana en este día.
¿Piensa que estas mujeres que están también al frente del movimiento San Isidro están enseñando también ahora la cara de la mujer cubana hacia el exterior?
Están enseñando la cara de la mujer cubana, están enseñando la cara y la dignidad del pueblo de Cuba completo, de los 11 millones de habitantes, pero también están mostrando sobre sus cuerpos y sobre su integridad, están mostrando la crueldad y la agresión del régimen contra todo el que piense diferente. Cuba es un país dictatorial, militar, que ha exportado esa violencia institucional a muchísimos países, como ahora lo está exportando desde hace unos años a Venezuela. Y también se está mostrando esa cara. Yo tengo un amigo que me dice siempre que cuando los policías y los segurosos se portan mal, es bueno porque es malo para los objetos de su violencia, pero es bueno para que el mundo vea lo mal que se portan y lo perversos que son. Cuando ellos se portan bien, pasa todo como si nada, como si esto fuera el paraíso terrenal. Pero cuando se portan mal, la gente no puede tapar el sol con un dedo y lo ve. Entonces, esto de San Isidro es un error tan grande como lo fue Mariel, como lo fue retirar la policía de las embajadas y específicamente de la embajada del Perú. Fidel Castro, hasta el día que se murió, todavía no pudo procesar cómo se le fueron del país, cómo se le asilaron en una embajada 10.000 personas y después, en cuestión de 4 o 5 meses, se le fueron del país 125, 130 mil personas. Eso no lo pudo procesar nunca. Entonces, esto de San Isidro, la violación del templo de San Isidro, como dice la canción Patria y Vida, nos violaron el templo. El templo de la libertad y el templo de los derechos y el templo de la verdad y de la justicia y de los derechos humanos. Cuando el gobierno violó a San Isidro, el movimiento San Isidro en su sede, le mostró al mundo la única opción que tiene y la única respuesta que tiene para el cubano en la isla. Y sí, esas mujeres están, Omara Ruiz Urquiola, y todas ellas, que son unas cuantas, Iris Ruiz, en fin, están mostrando, y las artistas y los artistas que después se personaron en el Ministerio de Cultura, que eran más de 300, a exigir los derechos, la libertad de Denis Solís, el rapero cubano, y la libertad de los que arrestaron en San Isidro. Esas mujeres, Tania Bruguera, estoy mencionándola también, esas mujeres están mostrando dónde está la dignidad y la integridad del pueblo cubano. Y no tiene nada que ver con biología. Son mujeres como las tuvimos en toda la historia, desde las Mambisas y Mariana Grajales o Ana Betancourt en el siglo XIX hasta el día de hoy. Y ahí están ellas dando muestra de diferentes maneras y en diferentes niveles, ¿no? y lugares, dando fe de que el cubano y la cubana no pueden aguantar ni van a resistir más esa dictadura oprobiosa.
Liliana Fuentes, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia, aquí por Cari Roque en el día de hoy. Les informó Tomás Regalado. Que pasen todos muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Love Story, Taylor's Version, Historia de Amor, nueva versión del éxito del 2008 de la propia Taylor Swift. Waiting on a War, Esperando una Guerra, de la banda Foo Fighters, es la canción número uno de la lista de música rock duro. Último de la rapera Cardi B es el sencillo más descargado del momento del género rap. Se titula Up, Arriba. Asciende al primer lugar de la categoría Mainstream Rock, Distance, Distancia, el éxito debut de Mammoth WVH, proyecto del hijo Wolfgang, del guitarrista fallecido Eddie Van Halen. Jericho, Jericho, del vocalista Andrew Rip, sube a la cima de la cartelera Christian AC Songs de Billboard. All of my fears, Jericho. La actriz y cantante Amber Day fue incluida en el virtual desfile por América el día de la inauguración de Joe Biden. Y como resultado de eso, su popular tema del 2015, Rise Up, Levántate, cobra nueva vida y salta al número uno de los sencillos de música R&B más vendidos del momento. Chica Ideal, del colombiano Sebastián Yatra y el rapero boricua Huayna, lidera la lista Latin Pop.
Quiero una chica, quiero una ya, el amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero un amor que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar, y por supuesto que se sepa mañana.
Y cerramos con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la cartelera Latin Rhythm Songs de Billboard. Hawaii, versión de Maluma acompañado por The Weeknd.
Puede que no te haga falta nada. Se compra con la.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí.